Muy bien, hermanos, apaguen sus celulares, por favor. Apaguen sus celulares. Y vamos al libro en lo cual estamos estudiando en las noches, Primera Corintios. Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 7. Hemos llegado aquí a este capítulo. Hemos aprendido, hermanos, por estudiar este libro, que una cosa que puede desarrollar o ayudar en cuanto a la unidad de la iglesia es cuando toda la iglesia están de acuerdo de que toda la gloria debe irse al Señor Dios, no a los predicadores. ¿Recuerda esas enseñanzas? Uno de Pablo, otro de Pedro, otro de Apolos. No, que toda la gloria está dirigido a nuestro Señor, para la gloria de Él. Que Él tenga toda la gloria. Eso va a ayudar a la unidad, la armonía en la iglesia, a mantener eso. Eso va a garantizar eso. También que la cruz sea la cosa central. También Pablo explicó eso. Eso fue capítulo 1, 2, 3 y 4. En capítulo 5, 6 y 7, estoy dándole un pequeño bosquejo. En capítulo 5, 6 y 7, Pablo va a comenzar a hablar de la pureza, a mantener la pureza en la iglesia. En el lado negativo, capítulo 5 y 6, Pablo habla de la inmoralidad sexual. Y en capítulo 7, él va por el lado positivo, donde estamos en esta noche, para hablar de la relación íntima que es correcto y bíblico, y la instrucción en cuanto a un matrimonio. Entonces, en capítulo 7 hasta 11, son capítulos en los cuales Pablo ha recibido preguntas de esta iglesia, y Pablo va a comenzar a dar respuestas en cuanto a esas preguntas. Porque mira el versículo 1, 1 Corintios capítulo 7. Puedo sacar eso por lo que veo aquí en la primera parte. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿ve? Entonces ellos escribieron una carta a Pablo. Lo envió a Pablo. Tenemos algunas inquietudes, Pablo. Algunas preguntas. Entonces ahora de 7 hasta capítulo 11... Él va a estar dando una respuesta a algunas preguntas que ellos tenían. Y el primer tema, en cuanto a una pregunta que ellos tenían, tiene que ver con el matrimonio. Eso es lo que tiene que ver capítulo 7 de 1 Corintios, capítulo 7, en el mundo de Pablo, en el mundo de los corintios. Este tema fue un gran problema en cuanto al matrimonio. Como ya hemos estudiado, que había un gran problema de la fornicación, adulterio, la homosexualidad en esta iglesia, de las vidas pasadas. Entonces, estos pecados estaban en todos los lados de ese mundo en ese entonces, mucho como del nuestro hoy en día. Pero obviamente esos pecados, la fornicación, el adulterio, estaba contribuyendo también a problemas en el matrimonio. Entonces, por eso, un montón de gente en ese entonces también se divorciaba uno del otro. Y encontré, estudiando para esto en esta semana pasada, que habían casos donde personas se han divorciado 20 veces durante este tiempo. Era muy común, muy común. Siempre es interesante a mí cuando Dios me demuestra que definitivamente el tema para esta iglesia en este momento, en este año de esta, la vida de la iglesia, es este tema del divorcio. Cuando Él comienza a combinar el sermón de la mañana con el sermón de la noche, y Él orquesta esos sermones. Entonces, básicamente aquí, este capítulo está diseñado para nosotros, los santos, para decirnos a nosotros qué es la voluntad de Dios en cuanto a estas cosas. Mira versículo 1 otra vez, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, Pablo dice, sí, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, esa parte, la última parte aquí, es lo que los corintios estaban diciendo. Tenemos algunas inquietudes, hemos llegado a algunas conclusiones. Es correcto que el hombre no tocar a la mujer, ¿no es cierto, Pablo? Bueno, primeramente, ¿qué significa eso? ¿Estamos nosotros entonces en pecado si yo pongo mi brazo en el hombro de mi esposa? Dice ahí en blanco y negro que no al hombre no tocar la mujer. ¿Estamos equivocados tal vez cuando estamos saludándonos uno al otro y lo saludamos y estoy tocando otra mujer? ¿Hemos estado en pecado todas las semanas aquí en la iglesia tal vez? Porque está ahí escrito en blanco y negro que no es, que bueno no le sería al hombre no tocar la mujer. ¿Qué opinan? No, estamos bien, tranquilo. Un ejemplo aquí, que tenemos aquí en 1 Corintios capítulo 7 versículo 1, es otro ejemplo de cuando Pablo está usando un eufemismo. ¿Recuerda esa palabra? Un eufemismo es una manera de hablar que es mucho más suave, mucho más pura, para evitar de usar palabras vulgares, para evitar usar palabras de la calle, como usan la gente de la calle. Entonces, la frase tocar a mujer es una frase que Pablo está utilizando y fue una frase en ese entonces que tenía que ver con la relación sexual con una mujer. Entonces, es mucho menos ofensivo, obviamente, decir eso. Entonces, si usted usa una persona que marca su Biblia, yo sugiero poner este versículo al lado de versículo 1. Bueno, le sería al hombre no tocar a la mujer. ¿Qué significa eso? Para siempre tener esto en su Biblia, poner Proverbios 6:29. No se hacen falta que se vayan, pero yo lo voy a leer porque tenemos la misma frase. Estoy dándole este versículo para apoyar mi punto de vista que Pablo está hablando de eso. No está hablando de solamente tocar a una mujer, está hablando de una relación íntima con una mujer. Porque en Proverbios 6:29, Salomón, en ese capítulo, estaba hablando del pecado del adulterio, ¿ok? De la mujer, del pecado del adulterio. Y Salomón en versículo 29 dice, así es, el que se llega a la mujer de su prójimo, mira, teniendo una relación, todo el contexto tiene que ver con el adulterio. Llega la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Sí me explico? Está hablando de tener una relación sexual con la mujer de su prójimo. Todo el contexto apoya eso. También, si quiere otro versículo, pero no lo vamos a mirar, en Génesis capítulo 20, versículo 6, también usa el mismo término. También Ruth, capítulo 2, versículo 9, también usa las mismas palabras para explicar una relación íntima, física, con esa persona. Entonces, mira la importancia, hermanos. Solamente por ver este versículo aquí, bueno, no sería el hombre no tocar a la mujer. Bueno, si uno no toma la disciplina de ir comparando versículo con versículo para sacar el significado de esa frase, bueno, puede equivocarse de una manera muy grande, ¿no es cierto? Estás en pecado, chocando, saludándose uno al otro. No, eso no es lo que significa esa frase. Porque mira cómo lo estaba utilizando aquí en otros versículos. Entonces, esto nomás es un eufemismo que Pablo está utilizando. Una manera más suave de explicar algo delicado, íntima, pero que no sea muy ofensivo. Y desafortunadamente, por ejemplo, aún anoche yo escuché un sermón de un pastor y en el púlpito aún él utilizó una frase, en mi opinión, muy vulgar. Él estaba explicando la religión de otra religión pagana, pero estaba hablando de la parte de la mujer, pero de una manera muy vulgar, en mi opinión. Eso no tiene lugar en el púlpito, de hablar de esa forma. aunque sea la verdad en esa religión, en eso. Debe evitar eso. Eso es lo que Pablo está evitando aquí. Él está hablando de una manera, tratando de enseñar los nuevos santos en Corintios. Mira, no hablamos de la misma manera como usted habló antes, muy vulgar, con palabras de la calle, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo aquí, él recibió una carta de los corintios diciendo, Pablo, es cierto, ¿no es cierto que no es bueno no tener una relación sexual con una mujer, ¿no es cierto? Y Pablo básicamente tiene que admitir, bueno, sí, porque hemos hablado de la fornicación, hemos hablado de adulterio, entonces tengo que estar de acuerdo con lo que estás diciendo en esta carta, estoy de acuerdo. Bueno, no le sería al hombre no tocar la mujer, ya entendemos qué significa eso, pero en ese sentido sí, estoy de acuerdo, no debes tocar a la mujer de esa manera. Pero hermanos, lo que vamos a ver aquí en esta noche, que obviamente lo que estaba en la mente de los corintios es que ellos, con esa frase, con esa regla, estaban también incluyendo en eso, en esa regla, que era pecado aún tener una relación íntima con su esposa, con su esposo. Por ejemplo, vamos a leer aquí este capítulo entonces. Capítulo 7, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 2, versículo 1. Vamos a comenzar del 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno lo sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, versículo 2 de 1 Corintios 7, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os negáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros uno en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces aquí, obviamente, por la respuesta que Pablo tiene aquí en estos versículos, era obvio que las personas en esta iglesia de Corinto tenían ese entendimiento, que ellos llegaron a esa conclusión, que no debería tener una relación íntima con una mujer. Sí, Pablo dice, estoy de acuerdo en la fornicación, fuera del matrimonio, adulterio, estoy de acuerdo. Pero ustedes están incluyendo algo demasiado, algo de más que no debería estar incluido en eso. Porque están incluyendo ni tener una relación con su esposa. Eso es pecado, lo que ellos estaban pensando. ¿Cómo llegaron tal vez las personas en esa iglesia a esa conclusión? Bueno, tenemos que recordar que la mayoría de ellos ya son salvos en la iglesia, ¿no es cierto? Pero salieron de un mundo tan horrible, un mundo lleno de la corrupción, donde el sexo básicamente estaba en todos los lados y estaba aún en parte de la religión. Tener una relación con una prostituta ahí en el templo. Entonces, la inmoralidad era parte de toda su vida. Era muy común, era muy popular básicamente. Era parte del estilo de vida de ellos. Muy común. Pero Dios los salvó. Ya están en la iglesia. Ellos recuerdan ese estilo de vida que ellos tenían en el pasado. Entonces llegaron a esa conclusión. ¡Wow! Cuán feo fue todo eso, es pecado, es de los paganos, salí de eso, Dios me ha salvado. La conclusión entonces tal vez es evitar totalmente cada relación íntima, aún con su esposa. Entonces fue una reacción debido a su vida pasada, ¿sí me explico? ¿Sí me entienden? ¿Está conmigo? Muy bien. Eso tal vez es una razón por la cual ellos llegaron a esa conclusión. Por su vida pasada, tan feo, wow, y eso. Entonces, debería excluir totalmente la relación íntima con su esposa. Otra razón por la cual que ellos llegaron a tener esta conclusión es porque ellos conocen a Pablo. Pablo fue la persona que le dio el Evangelio. Ellos fueron salvos a través de Pablo. Bueno, Pablo, déjame preguntarle, ¿soltero o casado? Soltero. Él no se casó. Entonces, tal vez podría estar en la mente de una persona, mira, estamos luchando con la vida pasada y eso tan feo, entonces yo estoy llegando a la conclusión que ni debo tener una relación íntima con mi esposa. Ve, mira Pablo, ¿recuerda? Él fue un soltero. Tal vez él fue un soltero porque él también tiene la misma convicción que yo tengo. El gran apóstol Pablo, él es un soltero. Yo me imagino que él es un soltero porque él también tiene la misma convicción y está tratando de evitar aún ese pecado en el matrimonio. Entonces, esto tal vez puede ser la cosa que causó a estas personas a llegar a esa conclusión. Pero Pablo, mira otra vez, 1 Corintios capítulo 7, dice esto: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, sí, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero ahora, Pablo tiene que corregir esa mala aplicación que ellos tienen. Sí, en cuanto a la fornicación, adulterio, definitivamente no es correcto tener una relación íntima con otra persona, otra mujer. Pero si estás incluyendo el matrimonio, ahora tengo que corregir eso. Mira versículo 2. Mira versículo 2. 1 Corintios 7, versículo 2. Dice, pero, mira, corrigiendo algo, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bueno, otra vez, tenemos un ejemplo aquí. Pablo emplea otra vez un eufemismo. ¿Recuerdan lo que significa un eufemismo? Está usando un término más suave, menos ofensivo, para explicar algo. Cada uno tenga, esa es la palabra clave ahí, que es un eufemismo, su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. Bueno, Pablo aquí está diciendo que sí, váyase afuera, consigue una esposa, consigue un marido. ¿Es lo que él está diciendo aquí en versículo 2? Bueno, no. Pablo aquí no está hablando a los solteros. Pablo aquí no está hablando a los solteros. Pablo aquí está hablando a los casados. Y él está usando otra vez un eufemismo y está diciendo, no, que tenga o que tiene una relación íntima con su cónyuge. Él usa la misma frase, mira en capítulo 5, por ejemplo. Mira en capítulo 5, te lo muestro, que eso es lo que él está diciendo. Cuando él usa la palabra tenga, que uno tenga, está hablando de una relación sexual, íntima, otra vez. Mira capítulo 5, mira versículo 1. Aquí dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno que tiene la mujer de su padre. Y mira, todo el contexto de ese capítulo está hablando de algún tipo de fornicación. Una persona tenía, no tengo tiempo para desarrollar esto, pero está hablando de tener una relación íntima con su madrastra, con su madrastra. Entonces Pablo tiene que corregir eso. Pero le estoy mostrando ese versículo para defender lo que le estoy diciendo, que la frase tiene, que tenga, una persona aquí, que alguno tiene la mujer, está hablando de tener una relación física, sexual, con una persona. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo en capítulo 7, a los maridos, no a los solteros. Y déjame decir esto, hermanos, que no tenemos que sentirnos incómodos con este tema aquí. Esto es la instrucción que está en la Biblia. Eso es la voluntad de Dios. Esto es la palabra de Dios. Es apropiado hablar de esto porque se encuentra en la palabra de Dios. Definitivamente yo voy a tratar de de hablar del tema de una manera suave y correcto y apropiado, como Pablo lo está enseñándonos cómo deberíamos hacer. Pero esto es un tema en estos versículos, y esto nos va a ayudar a nosotros a conocer muy bien la voluntad de Dios. Eso es el gran propósito. Entonces, hermano, nuevamente, versículo 2 y versículo 3, ya hemos leído esos dos versículos, son mandamientos, son imperativos. Eso quiere decir que no son negociables, no es una opción, no, son mandamientos. Y otra vez, versículo 2, déjame aclararlo de nuevo, que no está hablando a los solteros a salir y buscar una persona para casarse con esa persona. No, está hablando a los casados. Nuevamente, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Nuevamente, Pablo no está diciendo, salgan los solteros, encuentra un marido, una esposa para evitar este pecado de la fornicación. No, él está dirigiendo este consejo a los casados. Y tener, la palabra tener, que tenga, tiene la referencia a una relación íntima entre esas dos personas casadas. Entonces Pablo está exigiendo, es un mandato a los casados. Entonces, yo sé que este versículo no tiene que ver con los solteros. ¿Sabe por qué? Porque más adelante en este capítulo, Pablo aún va a sugerir, animar a las personas que se quedan como solteros. Que se quedan como solteros. Entonces, eso es otra razón por la cual, no solamente el contexto, los otros versículos alrededor del versículo 2, pero también más adelante, Pablo va a decir a los solteros, es mejor tal vez quedarse como un soltero. Pero aquí es un mandato, que tenga su propia mujer, que tenga su propio marido. Entonces, eso es como nosotros sabemos que Pablo está dirigiendo estas palabras a los casados. Entonces, esto también es otra manera, como sabemos que las personas en Corintio estaban diciendo que era mejor no tener una relación íntima con su cónyuge, pero Pablo está diciendo, no, eso no está bien, eso no es correcto. Algunas de las personas pensaron en ese momento, yo puedo ser más puro, puedo ser más santo si no entro en una relación íntima con mi esposa. Pero no, Pablo está corrigiendo eso con un mandato aún en versículo 2. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, hermano, este principio, este mandato que Pablo está dando a los casados, que tengan una relación íntima uno con el otro, se encuentra también en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios, no tiene que irse, pero Proverbios 5, por ejemplo, versículo 15 hasta 19, también anima esta actividad en el matrimonio con su cónyuge. Aún el último versículo, 19, dice, y en su amor recréate siempre. Las Biblias de las Américas lo tiene traducido de esta manera. En su amor te embriague para siempre. Entonces, está hablando de aún estar intoxicado, básicamente. Intoxicado, creo que la palabra, intoxicated. Con el amor de su esposa. Y el contexto está hablando del lado físico. La relación física con su esposa, con su esposo. Hay muchos versículos, por ejemplo, en el libro de Cantar, de los Cantares, que destaca esta parte de la relación en un matrimonio. Y está lleno de ese libro de alegría y de que es saludable para el matrimonio mantener esa relación en el matrimonio. Entonces, Pablo aquí, en capítulo 7, versículo 2, al inicio del versículo 2, nos da la razón por la cual él está dando este mandamiento. Es un mandamiento. Mira versículo 2, otra vez. ¿Qué es ¿Por qué? Pero a causa de las ¿qué? De las fornicaciones. Eso es una razón por la cual los casados deben tener una relación íntima, uno con el otro, a causa de las fornicaciones. Mira, en el tiempo de Pablo, los ricos que tenían esclavas tenían relaciones sexuales con ellas. Y básicamente el entendimiento también, a ver, como ya expliqué, que aún en el templo habían prostitutas, en el templo, parte de la religión. Entonces, esto era un gran problema. Entonces, Pablo está diciendo, mira, la fornicación, una relación fuera del matrimonio, es pecado. Entonces, para ayudar a evitar ese pecado, le voy a dar una orden. Que cada persona en su matrimonio debe tener una relación íntima, uno con el otro. Ustedes tal vez conocen también Hebreos 13, versículo 4, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, el autor de Hebreos también está enseñando la misma cosa que Pablo está enseñando en 1 Corintios capítulo 7. La fornicación es pecado. Dios lo va a juzgar. Pero en el matrimonio, la cama, o como dice aquí, el lecho, es sin mancilla. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado y Dios lo va a juzgar. Pero si uno está casado, según 1 Corintios 7, versículo 2, aún ahí tenemos un mandato de tener una relación íntima, física, con nuestro cónyuge. Aquí, los corintios, otra vez, ellos estaban pensando, pero yo pensé que tal vez sería más, yo voy a ser más santo, evitar esa parte de mi relación con mi cónyuge, si yo, si se abstiene de esa área, de esa actividad. Y Pablo está diciendo, no. Tengo que corregir eso. No puedes pensar de esa manera como un cristiano. Mira, ¿qué es el versículo? 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios para ayudarnos, para corregir, ¿no es cierto? La palabra de Dios es para corregir tal vez una manera equivocada de pensar. Y los corintios llegaron a esa conclusión equivocada. Y Pablo tiene que corregir esa manera de pensar. Pablo en versículo 3 aún va a hablar un poco más específica en cuanto a este mandato. Mira versículo 3, 1 Corintios 7, versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Mira, déjame enfatizar otra vez, versículo 3 encontramos otro mandato, es un imperativo. Es un mandato de Dios, no es opcional. Entonces, versículos 2 y 3 son mandatos. Y aquí en versículo 3, Pablo básicamente está diciendo que esto es un deber. Es un deber del marido, es un deber de la esposa, de la mujer. Y mira la palabra que es el imperativo, ahí cumpla. ¿Sí lo ve ahí? Que el marido cumpla. Y también así mismo la mujer con el marido. Entonces, el imperativo es cumpla. Lo que es algo sorprendente para mí, en esta palabra aquí, cumpla, era un término muy común en el mundo de negocios. En el mundo de negocios, cuando uno tenía una deuda y tenía que pagar esa deuda, utilizaron esta palabra griega aquí para explicar. Debes cumplir con esa deuda. Entonces, cuando tiene una deuda, tiene una obligación. Pablo saca y coge esa palabra del mundo de negocios, hablando de pagar una deuda, y lo está colocando aquí en la Biblia. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar y decir, ¿por qué usaría el Espíritu Santo un término medio frío, medio mecánico, de negocios, con un tema tan privada, con un tema íntima y una parte muy preciosa en la relación? ¿Por qué usaría esa palabra aquí en este tema? Bueno, creo que hay dos razones. Uno se encuentra aquí en el pasaje y también tal vez la otra razón se encuentra en la experiencia de la vida de nosotros. Bueno, primeramente, fíjense, mira ahí en versículo 3, que el mandato comienza con el marido. Dice ahí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Entonces, el mandato comienza con el marido. Eso es importante. ¿Por qué? Porque los varones, los hombres, en el tiempo de Pablo, básicamente todo el mundo miraban a las mujeres como solamente como una fábrica de niños, solamente para producir niños, ahí no más. Pero si uno quería tener el placer de esa relación, bueno, uno salía y se fue al templo y buscaba una prostituta. Entonces, Pablo está diciendo, no se puede hacer eso como un nuevo cristiano, un santo ahora en la vida de Cristo. Usted tiene un deber a su propia esposa, su propia mujer. Cumpla con sus deudas que usted debe a ella, eso, cumpla con sus deudas. Entonces, en los ojos de Dios, uno está obligado a dar a ella y solamente a ella ese afecto. Y la esposa también tiene una deuda y debes cumplir, cumpla con ese deber y cumplir con esa obligación. Entonces, este pasaje está diciendo que nosotros como esposos y esposas tienen una obligación, una deuda a su cónyuge. La segunda razón tal vez que el Espíritu Santo ha tenido que usar un término medio frío y hablar francamente de esta manera es por las experiencias muchas veces que ocurren en un matrimonio. Es obvio que en cada matrimonio las dos personas no son idénticas, iguales, en su personalidad, en sus intereses, etc. Y existen diferencias que Dios nos ha dado en ese matrimonio. Y una persona tal vez en el matrimonio puede estar satisfecho en esta área de la relación íntima con esa frecuencia, pero la otra persona no está satisfecho con esa frecuencia. Entonces el Espíritu Santo tiene que entrar y utilizar un término medio frío del negocio del mundo y decir, pero no, ¿sabes qué? Usted tiene una obligación. Usted tiene una deuda, cumpla con su deber. Entonces, muchas veces en un matrimonio, una persona en el matrimonio puede tener una actitud equivocada, una actitud pecaminosa. ¿Cómo? De quitar la relación íntima de su cónyuge para castigar a esa persona, o tal vez para manipular a esa persona. Eso es pecado. Pablo está corrigiendo eso. El Espíritu Santo está diciendo, no puedes hacer eso. Tienes una obligación. Tienes una deuda que tienes que pagar a su cónyuge. Bueno, por supuesto, el Espíritu Santo, y yo también espero que su matrimonio no tiene que llegar a ese punto donde tiene que hablar de estos términos de negocio y una obligación, etcétera, etcétera. Pero es una realidad en muchos matrimonios y el Espíritu Santo sabe eso. Entonces ha tenido que dar un mandato en cuanto a esto. Esto es una obligación a su cónyuge. Usted tiene una deuda. Entonces eso le va a ayudar a su esposo, a su esposa, a evitar el pecado de la fornicación. Pero a causa de las fornicaciones, aquí hay un mandato. Debe tener esa relación íntima con su cónyuge. Es una obligación, como una deuda que usted tiene para ellos. Entonces, en versículo 1 al 3, tenemos los mandatos para los casados, pero ahora Pablo va a darnos otra razón por la cual él ha tenido que dar esto como un mandato. Mira versículo 4, 1 Corintios 7, 4. La mujer no tiene potestad, o las Biblias de las Américas tienen aquí esta palabra traducida, autoridad. La mujer no tiene autoridad, o se puede decir control. La mujer no tiene autoridad o control sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad o autoridad o control sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. ¿Ok? Bueno, ¿por qué diría Pablo esto ahora en versículo 4? ¿Por qué mencionar eso ahora en versículo 4, Pablo? Bueno, ¿qué dijo en versículo 3? ¿Recuerda? Que tenemos que cumplir, gracias, tenemos que cumplir con la obligación. Tenemos una deuda que tenemos que pagar. Bueno, Pablo sabe cómo pensamos nosotros. Pero Pablo, esto es mi cuerpo. Yo tengo el derecho porque esto es mi cuerpo si no lo quiero hacer eso. Esto es mi cuerpo. Pablo sabe que la gente va a pensar de esa manera después de decir versículo 3. Por eso él tiene que decir versículo 4 y corregir otra vez el pensamiento equivocado de las personas en esa iglesia. Definitivamente, eso es la mentalidad del mundo. Eso es su cuerpo. Usted puede hacer lo que usted desea con su cuerpo, pero el Espíritu Santo está diciéndonos que eso está mal. No podemos pensar de esa manera. Mira otra vez, versículo 4. 1 Corintios capítulo 7, versículo 4. Aquí Pablo dice la explicación por lo cual usted debe hacer eso. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Bueno, entonces, hermanos, estamos aprendiendo que una esposa, un esposo, no puede decir, pero mira, usted está siendo egoísta de esperar esto de mí. No, su pareja tiene autoridad sobre su cuerpo, según ese versículo. Y está escrito ahí en blanco y negro acerca de eso. Entonces, cuando usted no paga su deuda a su cónyuge y usted niega esta área a él o a ella, estás negando a ellos el derecho que ellos tienen. Ellos tienen el derecho de tener eso. Y es algo mutuo también. Entonces, una persona en el matrimonio no puede decir, mira, esto no es justo, usted exigir eso de mí. Usted no tiene el derecho de esperar eso de mí. No, ese versículo está explicando. Estás pensando de la manera del mundo. Pero de la manera de Dios es, su cuerpo pertenece a ella. Su cuerpo pertenece a él. Él tiene el derecho. Ella tiene el derecho de decir eso. Bueno, por supuesto, obviamente, cada cónyuge, cada persona en el matrimonio debe ser comprensivo, obviamente, y considerar la situación de la otra persona, de la salud de la persona, del cansancio de la persona, obviamente, y no ser egoísta. Pero sin embargo, no quiero quitar el mensaje del pasaje. Y el mensaje del pasaje es esto: el consejo del Espíritu Santo es cumpla con su deber. Eso es la palabra que él utilizó. Entonces, déjame hablar tal vez a los solteros, las solteras. Mira, es importante entender esto aún ahora, a fin de tener un matrimonio con alegría y saludable. La Biblia describe esto en este pasaje en cuanto al matrimonio de esta manera. Y es obvio que cuando uno entra en un matrimonio, estás equivocado pensar, ¿qué voy a recibir? ¿Cómo me van a servir a mí? No, en un matrimonio, en todas partes de la Biblia, cuando habla de un matrimonio, siempre la mentalidad debe ser esto: ¿cómo puedo servir a mi cónyuge, a la otra persona que Dios me está dando? Eso es la manera, la mentalidad que tenemos que tener nosotros para tener un matrimonio que agrada al Señor. Entonces, esta área aquí de la relación íntima, física, sexual con la otra persona en el matrimonio no está basado, estamos aprendiendo que no está basado en los sentimientos o los deseos. Para tener un matrimonio exitoso y para glorificar a Dios, tenemos que entenderlo de la manera como Pablo lo está explicando aquí. Entonces, nosotros tenemos, después de entender estos versículos aquí, tenemos que pensar de esta área de la relación con nuestro cónyuge de esta manera. Ok, estoy aprendiendo algo. Yo no tengo autoridad, control de mi propio cuerpo. Mi esposo, mi esposa tiene la autoridad en cuanto a mi cuerpo. Mi cuerpo pertenece a ellos, a él o a ella. Tengo una deuda según esta palabra que el Espíritu Santo escogió. Y aquí hay un versículo en donde el Espíritu Santo está exigiendo a mi cónyuge atenerme. Está ahí en el versículo 2 o 3, ahí también. Entonces hay un mandato de tener esta relación íntima con su cónyuge. Entonces yo no puedo resistir, no puedo negar a esa persona eso. Para no someterme es no someterme a Dios. Pero para evitar, ¿qué dijo en versículo 2? Las fornicaciones. Ah, ok, aquí está el consejo de Dios para ayudar a mi cónyuge a no cometer fornicación, ayudar a mí también a no cometer eso, de tener una relación íntima con mi propia esposa o esposo, lo que sea el caso. Entonces, si uno entra en un matrimonio con esa mentalidad, eso va a resolver un montón de problemas en el matrimonio. Mira, como somos santos en un mundo corrupto, tenemos que pensar de la manera como está escrito aquí en la palabra de Dios. Sí, el mundo, ¿qué dice el mundo? Mira, si usted no quiere someterse a su marido de esa manera, usted no tiene que hacerlo. Usted es dueño de su propio cuerpo. Usted puede hacer lo que usted desea con su propio cuerpo. Y la solución del mundo es, puedes divorciarse de esa persona entonces, porque no, ustedes no son compatibles. Eso es el consejo del mundo. Tal vez sus amigos le van a decir a usted, mira, váyase afuera de su matrimonio, encuentra a alguien para tener una relación íntima con otra persona, para dar esa chispa otra vez en la vida romántica de su vida. Mira, eso es el consejo de los malos y los pecadores, como dice Salmo 1. Nosotros tenemos que tener la mente de Dios. Su cuerpo, si estás casado, pertenece a su cónyuge. Y el cuerpo de su cónyuge pertenece a usted. Por eso ellos tienen una deuda. Tú eres dueño del cuerpo de esa persona. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Mira el versículo 5, el último mandato que Pablo tiene aquí en esta sección. Mira versículo 5, 1 Corintios capítulo 7. Versículo 5, Pablo nomás dice, no os negáis el uno al otro. Otra vez, es interesante el término que Pablo utilizó aquí. La palabra negáis era una palabra que se usaba cuando estaba hablando de un ladrón que estaba robando algo. Entonces, si nos ponemos a pensar de este tema de esa manera, básicamente está diciendo esto. Cuando usted niega a su cónyuge en esta área de su relación, básicamente estás quitando, estás robando lo que pertenece a él o lo que pertenece a ella. Estás quitando algo que pertenece a él. Por eso Pablo utilizó este término que tiene que ver con ladrones y robar algo. No os roben, no os neguéis el uno al otro en ese sentido. Deja de hacer eso. Ese cuerpo pertenece a su cónyuge. Sigamos leyendo versículo 5. Mira aquí, hay una excepción. Cuando la intimidad, la relación íntima puede ser suspendida. Mira aquí, dice, no os negáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, Pablo está explicando aquí, debajo de estas condiciones, si hay, puede tener un tiempo cuando la intimidad física puede ser suspendida por un tiempo, como dice el versículo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la ¿qué? En la oración. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender aquí en este versículo es esto. Primeramente dice aquí que tiene que ser un mutuo consentimiento. Entonces, usted no puede decir, yo he decidido, voy a dedicarme mucho con un voto a Dios y voy a dedicarme a Él y no vamos a tener una relación íntima. No, no se puede tomar esa decisión por sí mismo. Tienes que hablar y, como dice aquí, de mutuo consentimiento. Eso es la primera cosa. Después, otra cosa que podemos aprender en este versículo es que dice aquí, por algún tiempo. Entonces, es algo temporal. La tercera cosa es para hacer ¿qué? Oraciones. Bueno, tal vez usted está pensando, está diciendo el Espíritu Santo aquí que si yo, que si quiero que mis oraciones sí lleguen al cielo y que tenga la oreja de Dios, tengo que hacerlo de esta manera y poner las cosas normales al lado y dedicarme a la oración. Casi suena de esa manera, ¿no es cierto? Pero no es así, es como el ayuno, por ejemplo. El ayuno no conmueve a Dios porque usted ya no está comiendo. Dios no lo mira de esa manera. Es un tiempo de dedicarse totalmente a una y concentrarle en una oración. Normalmente es durante de un tiempo de un crisis, el ayuno, y también me imagino este tipo de enseñanza de Pablo aquí, pero también después de tomar esa decisión, mira versículo 5, también después de eso, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Básicamente está diciendo la misma cosa en versículo 2, por causa de las fornicaciones. Eso es lo que quiere decir esa última frase, de que no os tienta Satanás en causa de nuestra incontinencia, de caer en la fornicación. La Biblia está diciendo, ustedes y yo somos débiles. Entonces, debería ser un tiempo, pero muy corto, si quieres hacer eso en cuanto a la oración y suspender ahí esa actividad íntima con su cónyuge, pero debe ser un tiempo muy corto por causa de las fornicaciones. Somos débiles, etcétera, etcétera. Mira versículo 6, Pablo concluye con esto. Versículo 6, 1 Corintios 7, versículo 6, dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo está diciendo, ok, no, esto no es un mandamiento, es una sugerencia personal. Ok, mi pregunta es esto. ¿Qué es una sugerencia? Porque hay algunas personas que leen versículo 6, que esto básicamente es una sugerencia de Pablo, pero no es un mandato, y ellos dicen, ¿qué es lo que no es un mandato? Y que solamente es una sugerencia. Y ellos van hasta versículo 2, y versículo 3, y versículo 4, donde Pablo está diciendo, debes tener su mujer, su marido, debes cumplir con su obligación, debes tener una relación íntima y sexual. ¿Qué es el problema con esa interpretación? El problema es esto, que versículos 2, 3 y 4 son ¿qué? Son mandamientos. Entonces, Pablo no puede estar hablando de versículos 2, 3 y 4, porque él dice ahí, no por mandamiento, pero en 2, 3 y 4 son mandamientos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, esa sugerencia en cuanto a la oración, eso no es un mandamiento. Usted y yo, los que somos casados, no tenemos que practicar esa regla en nuestra vida. No más es una sugerencia. Entonces, ninguna persona casada aquí debe estar pensando, wow, hemos perdido una, una cosa muy espiritual por no practicar esto. Tal vez estamos equivocados por no poner al lado un tiempo de solamente orar y evitar la relación íntima uno con el otro. No, esto nomás es una sugerencia de Pablo, no es un mandamiento. Es permitido, pero no es un mandamiento. El último versículo, mira versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y a otro de otro. Bueno, lo que está en versículo 7, otra vez, es la razón por la cual yo estaba diciendo que yo me imagino que habían algunas personas en esa iglesia que tenían esa manera de pensar. Pablo es soltero. Eso apoya mi conclusión, mi convicción. Y Pablo está diciendo básicamente, wow, sí, me gustaría que todos sean como yo soy, permiso, como soltero, sería fantástico. ¿En qué sentido? En el sentido de que Pablo, como él va a desarrollar aquí en este capítulo, que un soltero puede servir al Señor de una manera totalmente distinta que los casados. Tiene mucho más tiempo libre para salir y evangelizar y hacer cosas para la obra de Dios. Pero él básicamente está diciendo, como yo pudiera decir, qué pena que todos no pueden saber cuán hermoso ser un misionero. Me gustaría que todos ustedes sean misioneros para tener el mismo sentimiento y relación o sentimiento con servir de esta manera. Eso básicamente es lo que Pablo está diciendo ahí en el versículo 7. Vamos a hablar de versículo 7 en otro sermón. Pero un resumen aquí. Pablo dice, bueno, ahora voy a contestar algunas preguntas que ustedes han tenido, me escribieron, y una cosa que ustedes dijeron era que no es correcto tocar, ya saben qué significa eso, tener una relación íntima con una mujer, como dice el versículo 1. Y Pablo tiene que decir, bueno, en un sentido, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Tener una relación sexual con otra persona que no es su esposa, eso es pecado, fornicación, adulterio. Pero si usted está tratando de tomar esa regla y ponerlo, aplicarlo, incluirlo en el matrimonio, ahora tengo que corregir esa manera de pensar equivocada. Para no caer en la fornicación, para ayudar a nosotros a no caer en ese pecado, tenga su mujer, tenga su marido, para evitar la fornicación, tener esa relación, debe tener esa relación. Aún cuando una persona en el matrimonio no tiene el mismo nivel de pasión o deseo, tal vez, como la otra persona, ok, el Espíritu Santo va a tener que utilizar un término muy frío del negocio, del mundo. Mira, debes pagar su deuda y cumpla con su deber. El Espíritu Santo tiene que hablar francamente aquí en eso. ¿Por qué? Porque su cuerpo no pertenece a usted. En este párrafo, bueno, entendemos que sí, nuestro cuerpo pertenece a Dios, pero en este párrafo, para apoyar y defender lo que Pablo está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo que su cuerpo pertenece a su cónyuge y el cuerpo de su cónyuge pertenece a usted. Entonces, cumpla con su obligación delante de Dios. ¿Y qué dice versículo 5? Míralo otra vez, concluyendo con esto. Mira versículo 5. 1 Corintios 7, versículo 5. No os negáis el uno al otro. Solamente puedes hacer eso por un tiempito si los dos están de acuerdo, para pasar un tiempito para orar. Pero muy pronto volver a juntaros en uno. ¿Por qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, hermanos, yo le digo que yo he escuchado, como soy pastor y tengo, esto es parte del papel, de escuchar problemas en los matrimonios, no solamente de la iglesia, de muchas personas aquí en Manta, ha llegado a mi casa, saben que soy pastor y comienzan a contar su historia. Y muchas veces una persona en el matrimonio ha sido infiel y salió de esa relación para tener una relación íntima con otra persona. Y una razón por la cual esa persona salió, no estoy justificándolo, pero una razón por la cual salió es porque no tenía la relación íntima en su propio matrimonio. Por eso Dios está exigiendo, voy a repetir eso, esto es un mandato, no una sugerencia, un mandato. Entonces debe tener una relación íntima frecuentemente con su cónyuge, porque está escrito aquí, por causa de la fornicación, los pecados que pueden suceder cuando esa relación no está correcta. Por eso yo digo que es muy mi consejo de personas que me acercan a mí y me dicen, yo quiero irme a los Estados Unidos para trabajar y mandar dinero aquí a mi esposa. Para mí eso no está mal. No puedes cumplir con muchos versículos en la Biblia como esta. No se puede cumplir. Debe estar con su mujer. Es un mandato aquí que cada uno tenga su propia mujer. Que cada uno tenga su propio marido. Son mandatos. Dios sabe cómo nosotros estamos construidos. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y si los cristianos, si nosotros comenzamos a pensar de la manera bíblica, ¿sabe qué? Vamos a tener mucho menos inmoralidad sexual aquí en la iglesia. Mucho menos. Vamos a tener matrimonios con mucho más satisfacción en los matrimonios. Mucho menos divorcios. Esto es la instrucción de Dios. Su esposa, su cuerpo pertenece a ella. Su esposo, su cuerpo pertenece a él. Dios lo creó de esta manera. Esto es el consejo de Dios. Esto viene, es interesante donde viene este capítulo. Capítulo 7, obviamente, viene después de capítulo 5 y 6, hablando de la inmoralidad sexual. Entonces ya, ¿cómo podemos corregir eso? ¿Cómo podemos ayudar nosotros en esos pecados? Comenzando en capítulo 7, tener una relación con su cónyuge, y todas las razones que acabamos de explicar. Eso le va a ayudar a nosotros a no caer en el pecado, a no caer en la fornicación. Entonces, entendiendo eso, hermanos, sacando la mente de Dios de estos versículos. Yo sé que esto va en contra de la mente del mundo, pero somos santos, llamados a ser santos en una cultura corrupta. Esto es el pensamiento de Dios. Entonces tenemos que entender eso y cumplir con nuestro deber. Y esto nos va a ayudar en nuestro matrimonio. Hermanos, pónganse de pie entonces. Vamos a concluir con una canción aquí que ya hemos cantado aquí. 106, me guía Él con cuánto amor. Deje que Dios le guíe. Él es su Salvador. Él es su dueño de su vida. Él es el jefe de su matrimonio. Aquí tenemos el consejo de Dios. Entonces ya sabemos bien la voluntad de Dios. Vamos a cantar 106, me guía Él con cuánto amor.
Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brilla el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía él. Me guía él, me guía él, con cuánto amor me guía él. Abrigo dudas ni temor, pues me convence el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar. Pues solo a quien te sigue bien, se oyó decir, me guía él. Me guía él, me guía él, por cuando amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, ya sí mi triunfo realizar. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía él, me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.
Amén, amén. Hermanos, por favor, inclinan sus cabezas, cierren sus ojos. Nomás quiero darle algunas palabritas aquí antes de concluir con una oración. Este tema aquí en esta noche viene de Dios, no viene de su esposo, no viene de su esposa, viene de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Y tal vez quiero decir primeramente a los solteros que esto es algo que Dios ha diseñado. Dios ha creado esta relación íntima uno con el otro, pero siempre y cuando está dentro del matrimonio. Ya hemos hablado de la inmoralidad sexual cuando está fuera del matrimonio. Entonces quiero animarles nomás a guardar su cuerpo para esa persona y no entrar en esa relación física hasta que se casen. Y también debes entender, antes de entrar en el matrimonio, estos principios, que estás entrando en un matrimonio para servir a la otra persona. Eso es bíblico. No para ser servido, sino para servir. Eso es el diseño de Dios. Para los casados, tal vez, no sé, tal vez tienes que ir y hablar con su cónyuge y tal vez pedir perdón por no estar cumpliendo, por estar robando y quitando algo que pertenece a su cónyuge. Tal vez por manipular o castigar a la otra persona por quitar algo que pertenece a él o a ella, algo diseñado por Dios. Estos son mandatos, otra vez, voy a repetir eso, son mandatos, no sugerencias. Dios sabe de lo que está hablando y Él dice que esto es para ayudarnos a evitar los pecados sexuales fuera del matrimonio. Entonces tal vez le toca a usted a pedir perdón a su cónyuge y ir a la casa, conversar y pedir perdón, ya conociendo la voluntad de Dios aquí. Ya entendiendo que en el matrimonio debería existir este elemento de la relación íntima en su matrimonio. Dios lo ha diseñado. Dios lo ha diseñado.